Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del viernes 25 de junio, Día Internacional de la Gente del Mar.
Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él, desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve.
Este día se celebra por iniciativa de la Organización Marítima Internacional, que lo promulgó en la Conferencia de Manila del año 2010 y tiene como objetivo reconocer la labor importantísima de un colectivo que abarca a todas las personas relacionadas con la actividad marítima, ya sea desde los propios barcos como desde tierra firme. Gracias a ellas, a estas personas, hemos podido suministrarnos de pescado durante la pandemia, además de transportar todo tipo de alimentos y mercancías que son indispensables para nuestro día a día. Y aunque cuando hablamos de la gente del mar, la imagen que se nos viene a la cabeza es la de hombres, es importante saber que en el sector de la acuicultura, el 24% de los trabajadores son, por lo menos en España, mujeres.
¿Qué es el ecocidio?
Bueno, pues eso mismo nos hemos preguntado nosotros, ¿qué es el ecocidio? Y es que la Corte Penal Internacional, de la que forman parte 123 países, estudia incorporarlo a su lista de delitos contra la humanidad. Esta mañana vamos a aprender mucho sobre este tema con ayuda de Maite Mombó, que es la directora de la campaña Stop Ecocidio España. Hoy además charlaremos largo y tendido con Fernando Sánchez Dragó, que acaba de publicar Habaname, que es una novela fruto de un guión cinematográfico que guardaba en un cajón. Conoceremos mundo con Viajes Honorato, nos echaremos unas risas con Rubén Ruiz y su Planeta R, como todos los viernes, y volveremos a testar a un alcalde para comprobar que ellos también son humanos.
Muy buenas, Eli, soy José Luis Labrador, alcalde de Manzanares el Real, y en unos momentos nos vemos en tu programa, que además tengo muchas ganas de hablar de Manzanares el Real, de nuestra riqueza patrimonial y de nuestra riqueza natural, la pedriza. Ahora nos vemos, Eli.
Y empieza a rodar nuestra rueda de reconocimiento. Lo hace como siempre, empezando por la efeméride destacada de este día, Nieves Ortiz.
Un día como hoy, pero de hace 74 años atrás, Ana Frank le contaba al mundo a través de sus tres cuadernos su historia como adolescente y los dos años en que permaneció oculta de los nazis en Ámsterdam con su familia alemana de origen judío durante la Segunda Guerra Mundial hasta que fue descubierta. Fue un 4 de agosto del 44 cuando unos vecinos, se desconocen los nombres, delatan a los escondidos. Fueron llevados a diferentes campos de concentración y todo lo que recogió está publicado en el diario de Ana Frank.
Y Belén Almonacid llega con la tarta de cumpleaños para felicitar a quién.
Pues mira, vamos a felicitar a María Laura Corradini, más conocida obviamente como Chenoa.
Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mi forma.
Una mujer que está cumpliendo en el día de hoy 46 años y lo dice en alto, con la boca bien abierta, porque dice que no entiende esta manía que tenemos todos de quitarnos años cuando lo importante es cumplirlos. Dice, no sé por qué la gente se quita años, yo cumplo 46 y a mucha honra. Pues di que sí, Chenoa, nosotros te felicitamos, claro que sí, y te deseamos lo mejor en este día en el que todo irá bien, como dice este tema que estamos escuchando y que es tuyo. Últimamente es verdad que la vemos más en la tele que en el tema de la música, que en el tema de los conciertos. Se ha especializado, podríamos decir, en su faceta que tiene que ver con los talent show, con ser jurado, con ser incluso presentadora. La conocimos aquí en nuestro país, sobre todo a través de Operación Triunfo, esa primera edición en la que además encontró el amor junto a David Bisbal y, oye, hubo romance de estos, podríamos decir, por todo lo alto, que salían constantemente en la televisión y todos vivimos también su desamor y su famosa co-obra, como me está aquí chivando Juanjo Ceballos, un poco cotilla te veo, Ceballos, en este punto con el tema de la cobra. A día de hoy ha encontrado el amor de nuevo, está junto al urólogo del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, Miguel Sánchez Encinas. Se iban a haber casado en junio del año 2020, la pandemia lo evitó, pero dicen que se casarán, si todo va bien, a finales de verano del año 2022. Cuidado con un médico que está en el top 5, podríamos decir, de médicos españoles, de nuestro ranking, y entre los 100 mejores especialistas médicos según la revista Forbes a nivel internacional. Así que estamos hablando de una pareja, desde luego, que va a triunfar y mucho. Y un dato, según una consultora de marketing que analiza los perfiles de popularidad, el 93% de los españoles sabe quién es Chenoa. Solo hay un 7% que se me ha quedado por ahí perdido. Chenoa, felicidades.
Pues no creo que exista una santa Chenoa en el santoral, a pesar de que hay veces que los nombres son un poquito raros. Vamos a ver quiénes celebran su santo hoy. Clara Esteban.
Hoy se celebra San Guillermo de Monteverguín. Fundó el monasterio que lleva ese nombre. Nació en el año 1085 en Vercelli, en el Piamonte, en Italia. Era de familia noble y muy pronto tuvo un sentimiento religioso muy fuerte que le llevó a hacer penitencias muy severas y a peregrinar a Santiago de Compostela cargado de cadenas muy, pero que muy pesadas, encima ayunando. Cuando volvió de su peregrinación, se subió a lo alto de una montaña y allí se hizo ermitaño, pero como ya hemos visto que ocurría a veces, su popularidad hizo que esa soledad buscada no fuera posible porque un montón de gente le siguió. Así que edificó una iglesia y un monasterio, el primero de unos cuantos, porque sus seguidores siguieron creciendo. Guillermo es un nombre masculino de origen alemán que significa protector decidido. Hay 78.888 en España.
Y el día no es nada si no tiene un refrán que nos ilumine. Nos lo pone cada mañana Carmen Martín Tejeda.
Aunque este mes puedan salir algunos días fresquitos, lo normal es que el calor apriete, y que apriete, pero mucho. Hombre, no tanto como para poder freír un huevo en el asfalto, pero casi casi. Por eso el refrán para hoy es: en el mes de San Juan, al sol se cuece el pan.
Y vamos ya con lo que nos ha preparado Sergio Martín Romo para el ratito de oyentes.
Hoy anécdotas con el hipo. Hipo tengo y a mi amor se lo encomiendo. ¿Qué remedio te funciona a ti? ¿Cuál es el más raro que has probado? ¿Te dieron un susto y fue peor el remedio que la enfermedad? ¿En qué momento más inoportuno te entró el hipo? ¿Fue al conocer a tus suegros? ¿Fue en una entrevista de trabajo? ¿Mensajes escritos? ¿Notas de voz? Donde siempre, al 628-091-117.
Guapa, guapa y guapa.
Bueno, hoy guapa con gafas. Ayer lo dijiste.
Lo dije.
¿Lo avisaste?
Muy buenos días. Pues sí, hoy tenemos un certamen muy curioso que se celebraba y era Guapa de Madrid con gafas.
¿Y esto cuándo era?
Esto en otras épocas.
Ya.
Yo creo que ni tú ni yo habíamos nacido. Pero oye, que a mí me parece muy salado, ¿no? El decir,
sí,
vamos a elegir a la guapa con gafas.
Claro que
es bonito,
sí.
Decir, mira.
¿Pero era con gafas normales o de sol?
Eran gafas normales. Y unas gafas así un poquito...
¡Madre mía! De azafata de 1, 2, 3.
Ojo, que ahora se llevan otra vez, ¿eh?
Sí, es verdad.
Se lleva ese tipo de gafas. Bueno, lo que pasa es que, claro, entre tanta cosa se nos ha traspapelado el año del certamen este.
La
foto que hemos puesto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. Y claro, nos tenéis que echar una mano.
Venga.
¿De qué año es la foto? Damos cuatro posibilidades.
Venga.
Cuatro. No puede haber cinco. Cuatro. 1975.
Esa, esa.
Bueno, 77.
Esa, esa.
80.
Esa, esa.
Y ya la última, 82.
Esa.
O sea, 75, 77, 80 u 82.
Bueno, pues habrá que averiguarlo de alguna manera.
Uno mira la foto y por deducciones, por la ropa, por el pelo, por...
Por la guapa con gafas.
Hombre, la guapa con gafas se llevó un premiazo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, una cosa de locos, 20.000 pesetas, me parece.
Madre mía, qué cosa más increíble. Oye, pues es un dato también, no te creas. Bueno, si queréis jugar con nosotros, ya sabéis que todas las mañanas, lo primero que hace Carlos Honorato cuando llega a la redacción de este programa es subir a nuestra cuenta de Twitter un reto. Hoy hay que entrar en arroba buenos días OM, mirar esa fotografía de la guapa con gafas, dar a seguir el hilo
y adivinar el año
por una de las opciones que nos ofrece.
Yo creo que la tercera.
Señora.
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 El viernes, señora.
Y luego a la 1:10, Carlos nos cuenta.
A la 1:10,
la opción correcta.
¿De qué año es?
Venga, perfecto. Hasta entonces vienes de vez en cuando y me vas contando, ¿eh? Cómo van las votaciones.
Adiós.
Hasta luego.
Ponte las gafas.
Venga. The kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them eat? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one man's soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. Sí, señores, el tiempo pasa que da gusto. 12 años hace hoy que nos dejó Michael Jackson.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¡Ah! ¡Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco! Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El Estatuto de la Corte Penal Internacional, ratificado hasta el momento por 123 países, contempla hasta el momento cuatro grandísimos delitos: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Bueno, pues ahora está estudiando incorporar a esta lista un quinto delito, que es el ecocidio. Maite Mompó es directora de la campaña Stop Ecocidio en España. Maite, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es exactamente el ecocidio?
Pues conforme a la definición que acaba de sacar a la luz un panel de expertos juristas, ecocidio sería cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que cause daños graves, que sean extensos o duraderos, al medio ambiente.
Bueno, creo que uno de los primeros que empezó a utilizar este término fue el primer ministro sueco, Olof Palme, que ya habló de ecocidio, refiriéndose sobre todo a aquella tremenda práctica que se extendió durante la guerra de Vietnam, que conseguía lanzar sobre la selva el famoso agente naranja. Evidentemente se hacía para acabar con las personas, pero eso destrozaba también la naturaleza. Estaríamos hablando de grandes atentados, digamos, contra nuestro planeta.
Sí, estamos hablando del daño grave al medio ambiente, a la naturaleza. En el caso, por ejemplo, de la gente naranja, es que además siguen naciendo niños en Vietnam con deformidades.
En este caso, en el de Vietnam, como decimos, afectó a la población, pero el ecocidio se referiría también a cuestiones que tienen que ver única y exclusivamente con la conservación, o mejor dicho, con la destrucción del medio ambiente. Por ejemplo, Maite, para que todos nos hagamos una idea, la destrucción de la selva amazónica o de las selvas del Congo, por ejemplo, que es tremenda, eso sería susceptible de ser de entrar dentro de la lista de los ecocidios.
Definitivamente, todo daño que sea grave o extenso, como está ocurriendo con la deforestación en Amazonía, los incendios, ¿no?, en Amazonía y en el Congo, en las selvas del sudeste asiático para plantar palma aceitera, todo eso son ejemplos de ecocidio muy claros.
Bueno, de momento hay varios países que apoyan que la Corte Penal Internacional incluya este delito en su lista, entre ellos están Francia, está Bélgica y está España también, estamos nosotros también, a pesar de que no sé si somos un país susceptible de estar albergando algún tipo de ecocidio.
Bueno, hay una diferencia. Bélgica, el gobierno belga ya anunció en la última asamblea de Estados parte de la Corte Penal Internacional que ellos querían que se considerara el crimen de ecocidio. En el caso de Francia ha sido Macron, el presidente, que ha dicho que él se ha comprometido públicamente a que él va a ayudar a avanzar en la creación del nuevo crimen. En el caso de España, los avances políticos que se han producido es porque la Comisión de Exteriores del Congreso, en diciembre, se aprobó casi por unanimidad una propuesta no de ley en la que se pedía al gobierno que España figurara entre los países, que se pensara, ¿no?, el que España figurara entre los países que quiere sacar adelante la creación del nuevo de este crimen. Por el momento el gobierno no ha dicho nada. El gobierno ha dicho que está interesado en el tema, que sigue la campaña, que sigue todos los avances que se están produciendo, pero todavía no se ha pronunciado.
Bueno, aquí los que estáis poniendo toda la carne en el asador son sois diferentes organizaciones que os manifestáis a través de esa plataforma que tú diriges, Stop Ecocidio. ¿Qué acciones estáis emprendiendo o qué pasos hay que dar, más pasos de los que estáis dando hay que dar, para que definitivamente la Corte Penal Internacional introduzca el ecocidio dentro de su lista de delitos?
Pues se trata de una cuestión de voluntad política, porque son los estados los que están dentro de la Corte Penal Internacional, es decir, que son los representantes de los gobiernos los que tienen que decir si están a favor de que se cree esta ley. Lo que está muy, muy evidente es que en la próxima asamblea anual que se produce en diciembre se va a presentar este cambio en la legislación de la Corte Penal Internacional. Pero bueno, es un proceso que dura años, porque primero se tiene que presentar esta enmienda o modificación al Estatuto de Roma, luego se tiene que deliberar, ver cómo se tipifica, digamos, y entonces se tiene que aprobar y luego ratificar. Estamos hablando de unos 4 años, pero lo importante es que es ahora el momento en el que los gobiernos tienen que decir sí. Yo voy a apoyar la creación de este crimen. Y una cosa también muy importante es que el Parlamento Europeo en este último mes ya ha aprobado 3 documentos diferentes en los que insta a los Estados parte de la Unión Europea a que sean activos en la creación del crimen de ecocidio.
O sea que, por ejemplo, el Estado español incorpore en su legislación la existencia de este delito, que creo que estáis en ello, ¿no?
Bueno, lo más importante es que se cree el crimen internacional, porque una vez que se crea dentro de la Corte Penal Internacional y un Estado lo ratifica, en el momento en que España lo ratifique, este delito se incorporaría al Código Penal español. Entonces es más interesante crear el crimen a nivel internacional y que sea ese crimen el que se incorpora a todos los diferentes países, Estados parte de la Corte Penal, que cada país se dedique a tipificarlo, ¿no?
Ya. Bueno, pues habrá que esperar todavía un poquito, pero la campaña está en marcha. Hay que poner mucho de nuestra parte, lo deben poner todos los estados, y conseguimos que los 123 países que ratifican el Estatuto de la Corte Penal Internacional, bueno, pues apoyen esta iniciativa, el ecocidio entrará a formar parte de esa lista de grandes delitos contra la humanidad, que son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los de guerra y los de agresión. Con un poquito de suerte conseguimos añadir también el ecocidio. Maite Monpou, directora de la campaña Stop Ecocidio en España, que tengáis muchísima suerte y muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Imagínate disfrutando de un masaje en casa. Maravilloso. Date un masaje con Pranamateco cuando y donde te apetezca. Elimina la rigidez de espalda y la tensión cervical y disfruta de un sueño más profundo y reparador. Descubre todo sobre el set de masaje Pranamateco visitando www.pranamat.es y cuídate fácilmente.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10:32 de la mañana y buenos días Madrid, en Onda Madrid todos los viernes a estas horas. Hacemos la prueba del 12 a un alcalde. ¿Para qué? Para comprobar que los alcaldes también son humanos. Y hoy hemos invitado a que esté con nosotros, ya que demuestre que es humano, al alcalde de un municipio muy bonito de nuestra Sierra Nieves.
Sí, se llama Manzanares el Real, está a 46 kilómetros de Madrid. Es el quinto municipio más extenso de nuestra región, con 128 kilómetros cuadrados de superficie, y uno de los que reúne un mayor interés ecológico, y no es para menos, teniendo en cuenta que buena parte se integra en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el resto araña zona del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Claro, está el río, la Pedriza, el Castillo Nuevo de los Mendoza, el embalse de Santillana, son señas de identidad del pueblo y parte de la historia del cine, teniendo en cuenta que estos y otros enclaves han servido y sirven de plató de muchas películas. La primera fue La hija del penal, rodada en 1935, a la que han seguido títulos como El cid campeador, Alejandro Magnón, Conan el bárbaro o La fierecilla domada, protagonizada por Carmen Sevilla.
Dejadle que se vaya, su garganta está delicada por haber sentido muy cerca el frío de un acero.
Ah, pero sois vos, el cazador del bosque. Perdonad que nos
haya... Es una localidad de película y uno de los tres pueblos más visitados de la Comunidad de Madrid, donde residen a día de hoy unas 9.500 personas, que son las manzanariegas y los manzanariegos. De su gastronomía y platos típicos, como la sopa de cocido con hierbabuena, la caldereta o las patatas en caldero con cabrito. ¡Qué rico! Bueno, y de postre, marchando una de puches. ¿Cómo será esto de las puches, Eli?
Pues no tengo ni idea, pero se lo vamos a preguntar a José Luis Labrador, que es en estos momentos el alcalde de Manzanares el Real. José Luis, ¿qué tal?
Muy buenas. Días, Eli.
¿Qué son las puches?
Pues mira, las puches es como unas gachas dulces, de hecho datan de época romana, y es un postre típico sobre todo en la época de Todos los Santos.
Que
se come con, bueno, pues se hace ese tipo de gachas con harina, azúcar, anís... Y luego, pues, panecillo tostado, y es, la verdad que es muy goloso, muy goloso.
¿Esto se vende en las pastelerías de Manzanares o la gente lo hace en casa?
La gente lo hace en casa, de hecho se ha recuperado ahora, hubo un tiempo que no se hacía, pero se ha recuperado de nuevo esta tradición, y sí, la gente lo hace en casa, sobre todo, como digo, en épocas de Todos los Santos.
Bueno, José Luis, manzanariego de toda la vida.
Así es, me he criado en Manzanares desde pequeñito, desde que nací. Y eso sí, he vivido fuera de Manzanares durante varios años por cuestiones profesionales en diferentes comunidades autónomas.
Bueno, y fuera de España, tú has sido militar.
Así es.
Has estado en Bosnia.
He estado en Bosnia.
¿Qué hacías allí?
Bueno, pues estuvimos en la operación EUFOR de la Unión Europea, destacados con el ejército, pues manteniendo la paz, intentando mantener la paz en un conflicto bastante complicado allá por los 90.
¿Qué recuerdos tienes de aquella época?
Pues recuerdos buenos y malos, buenos de compañerismo, malos porque la guerra pues siempre es bastante complicada y muy desagradable de vivir los dramas humanos que supone, bueno, pues un conflicto bélico.
Bueno, experiencias muy notables, pero al final la tierra tira, ¿no? Y uno dice que me vuelvo para casa, que me vuelvo para España y que me vuelvo para Manzanares el Real, ¿no?
Al final el punto de origen es donde acabamos todos, o deberíamos de acabar todos, uh-huh. porque es nuestro origen al final.
Bueno, tú eres una persona que le gusta estudiar, ¿no? Bueno, tenemos la carrera de Geografía e Historia, que la tenemos, ¿no?
No hemos terminado todavía.
¿Qué nos queda?
¿Alguna asignatura? Pues curso y algo. Por concluir la carrera, la tengo bastante parada porque la empecé ya de adulto y la tengo parada por, bueno, pues cuestiones evidentes de responsabilidades profesionales y
bueno, luego has estudiado diversas cuestiones que tienen que ver con la ciberseguridad, con la seguridad, con la defensa. Además, ¿eres guardia civil?
Soy guardia civil, ¿también? Ahora mismo en servicios especiales.
Ajá. Bueno, y una persona con todo este bagaje, ¿por qué de pronto decide meterse en el lío de convertirse en alcalde de Manzanares?
Muchas veces me pregunto yo eso también, Eli.
También, ¿no? Por la mañana dices, ¿y a mí quién me mandará?
Claro, lo que pasa es que al final el compromiso con la ciudadanía, con el servicio público, bueno, y además compromisos políticos de convencimiento personal, al final te acaban llevando a decir, bueno, pues voy a dar el paso, voy a comprometerme con mis vecinos, que al final es un honor ser el alcalde del municipio donde te has criado desde pequeño, donde se están criando tus hijos, y desde luego, bueno, pues al final es eso, dar un paso al frente, un compromiso. Sabemos todo que la política es o debe de ser temporal, y el tiempo que nos dediquemos a ello, pues intentar pues darlo todo por los vecinos, que en este caso son quienes, bueno, pues te han puesto ahí para que les representes y les dirijas.
Ya nos decía Nieves, un poco más de 9.000 vecinos, personas empadronadas que viven todo el año en Manzanares. Hombre, todos los que hemos pasado por Manzanares sabemos que es un sitio privilegiado. Lo primero que vemos es el magnífico castillo, que parece casi de mentira de lo bien conservado que está, por lo menos por fuera vemos el pantano, en fin, se vive muy bien. ¿Pero es un buen lugar para criar a un niño?
Por supuesto, desde luego, es un sitio muy próximo a la ciudad, 40 kilómetros de Madrid aproximadamente, en 45 minutos estamos en la Puerta del Sol, y la verdad es que es un enclave, bueno, pues muy privilegiado respecto a su situación geográfica, con la Pedriza, el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, sus gentes, su forma de vivir y de entender su, bueno, pues la realidad de cada día, y la verdad es que yo animo a la gente que venga a Manzanares, desde luego.
Se suele decir, José Luis, que los guardias civiles lo sois genéticamente. No sé si tú tienes antecedentes en la Guardia Civil.
No, yo soy el primero que me conste, primer guardia civil de mi familia.
Pero es muy curioso, porque normalmente los guardias civiles se van transmitiendo de padres a hijos,
es verdad,
¿no?
Siempre
y entre hermanos, es verdad. Pero suele decir que tenéis un carácter especial, una genética especial. ¿Eres muy guardia civil a la hora de manejar el ayuntamiento? Quiere decir, eres una persona, me imagino, de orden, por supuesto, pero ordenado, por ejemplo.
Procuro que las cosas se hagan bien. En cuanto al orden, yo tengo muchas manías. Soy bastante maniático en cuanto al orden, y siempre yo pido que siempre las cosas se hagan bien y se hagan como se deben de hacer, no hay otra opción. Lo que sí que también soy muy dialogante y me gusta escuchar la opinión de trabajadores y de compañeros de la corporación para seguir avanzando.
¿Cómo es un día cualquiera tuyo? ¿A qué hora te levantas?
Pues mira, me levanto a las 7 de la mañana.
Ahí
suena el despertador, me espera la ducha como todos los días, el café y el despacho en el ayuntamiento, después de pasear a mis perros, eso sí, y esa es mi jornada diaria desde por la mañana, luego hasta por la tarde en el ayuntamiento, hasta las 3, las 4 de la tarde en el ayuntamiento, y luego, pues bien si tengo alguna otra actividad municipal o actividad personal, dedicárselo a mi familia, a mis amigos, en fin.
Ahí, a tus hijas, tienes dos.
Tengo dos hijas.
¿De qué edades?
18, 19 y 15.
¿Y tú le ves con ganas de quedarse en Manzanares o no?
Sí, ellas...
De hacer su vida
desde
ahí.
Desde pequeña ya casi han estado, sobre todo la pequeña, ha estado en Manzanares criándose. La mayor sí que se ha movido aún más. Pero la pequeña sí que se ha criado en Manzanares prácticamente desde muy pequeñita, y la verdad es que siguen viviendo y encantadas de estar en Manzanares, cómo no.
Bueno, cuando tú llegaste a la alcaldía, me imagino que llevabas con muchísimos proyectos bajo el brazo. Yo creo que todo el mundo que accede al cargo de alcalde, que es un cargo muy, muy bonito, porque uno tiene esa posibilidad, ¿no?, del contacto diario con las personas, de ver que las cosas que hace realmente tienen un beneficio, llegarías, como digo, con esa carpeta llena de proyectos. De esos proyectos que quedan pendientes todavía en el tiempo que estés en la alcaldía, ¿cuáles son los que están en primer lugar, encima de tu mesa?
Pues ahora mismo, después de dos años, año y pico casi, con la gestión municipal paralizada por otras prioridades, que es enfrentarnos a este virus que ya esperamos poder abandonar poco a poco. Se ha paralizado la gestión y, por tanto, ahora todos los esfuerzos municipales deben ir encaminados primero al cumplimiento del proyecto de gobierno, y segundo, dentro del proyecto de gobierno, lo más importante es acometer infraestructuras, acometer servicios públicos, poner en marcha nuevas infraestructuras municipales, que es lo prioritario, como es, por ejemplo, la nueva biblioteca en Manzanares el Real, la Casa del Mayor o la Casa de la Montaña, además de mejoras viales en diferentes calles, y luego un proyecto muy bonito que llevamos trabajando desde el inicio de la legislatura, que es acometer el estudio y conservación del castillo viejo, porque en Manzanares tenemos dos castillos.
El nuevo por llamar de la manera, que todos conocemos, el de los Mendoza, y luego está, ¿y dónde está el viejo?
Pues está justo a la salida, en el lado contrario del castillo de los Mendoza, en la salida hacia el Boal o Cerce de Matalpino. Ahí tenemos el pequeño castillo, bueno, pequeño no, porque de planta es más grande que el castillo otro de los Mendoza. Solo queda, por ahora, visible, de manera visible, lo que es el perímetro de la planta de la fortaleza, con un cementerio también antiguo del siglo XIX en Manzanares el Real, el cementerio antiguo que conocemos, cementerio viejo. Y ahí está este proyecto, este castillo, que lo hemos hecho municipal, lo hemos comprado en el año pasado, a finales del año pasado, y justo esta semana hemos iniciado los trabajos arqueológicos de conservación y estudio.
¿A quién se le compra esto?
Esto se le compra a un particular, porque era...
era de una persona.
Era de una persona que lo había heredado, no sabía muy bien qué es lo que tenía. Y sí, se llegó a un acuerdo con él, se negoció y se compró este bien patrimonial para el municipio.
No sé si te puedo preguntar cuánto ha costado. Es que no sé lo que puede costar un castillo.
15.000 euros.
Ah, bueno, pues tampoco. Claro, lo que pasa es que ahora ponte a construir el castillo.
Obviamente el castillo, primero, es una zona protegida claro, medioambientalmente, y protegida por patrimonio, porque es un bien patrimonial. No es urbano, no es una zona urbana por su protección, como digo, y por tanto el precio no es un precio de un terreno urbanizable, y la verdad es que está muy bien de precio, la verdad.
Hombre, me parece un chollo. Lo que pasa es que ahora, fíjate tú, porque la idea, ¿qué es? ¿Reconstruirlo entero?
No.
O adecentar, digamos, de alguna manera, lo voy a decir de una manera un poco basta, pero adecentar un poco esas ruinas que quedan, para que la gente se haga más o menos una idea de cómo era el castillo.
Inicialmente el proyecto es vaciar el castillo, que tiene, bueno, pues tiene una capa de arena bastante alta, vaciar y hacer un estudio arqueológico, porque realmente no hay documentación, o se está buscando la documentación sobre el castillo, sobre su fisonomía, sobre la construcción, y se está buscando para poder estudiar los orígenes del castillo, las utilidades y la historia de la fortaleza. Y bueno, el objetivo es, primero, estudiarlo, conservarlo, y en futuro ya veremos a ver qué es lo que haremos con la fortaleza, o qué se hará quien venga detrás, claro.
Bueno, por de pronto, a lo mejor, hacer más rodajes de películas, porque ya nos decía antes Nieves que Manzana. Hombre, claro, con ese castillo, pues yo me imagino a cualquier director de cine del mundo que dice, voy a rodar una película medieval, o voy a rodar... Ahí está el castillo de Manzanares, ¿no?
Claro, es un plato original. Pues muy cerquita de Madrid, además, y con un enclave pues envidiable, ¿no? La Pedriza, el embalse y el castillo, pues la verdad es que es un plató perfecto.
¿Cuál es que se hace? ¿El ayuntamiento alquila el castillo?
El castillo de los Mendoza es de gestión pública por parte de la Comunidad de Madrid. Tiene una cesión por parte de los propietarios, que es la Casa del Infantado.
Sí.
La tiene cedida a la Comunidad de Madrid su gestión y explotación como museo, como lugar visitable, ¿no?, dentro del patrimonio de la Comunidad de Madrid. Y sí, cualquier productora se pone en contacto con la propia Comunidad de Madrid para solicitar el uso del castillo para rodajes. Hace poco han estado rodando alguna película, alguna serie, creo recordar.
Bueno, series, anuncios. Sí. Claro, es un chollo tener el castillo de Manzanares dentro de tu municipio. José Luis, esta sección se llama Los alcaldes también son humanos. Por eso nos gusta hablar mucho de la persona que ocupa en determinado momento el cargo de alcalde, como es tu caso. Ya hemos dicho, bueno, que eres Guardia Civil, que eres de Manzanares de toda la vida, pero nos gusta conocer un poco tus aficiones. ¿Qué haces cuando tienes un ratito libre?
Bueno, leer, estar con mi pareja, con mis hijas, con mi madre y salir a caminar por la sierra. Desde luego, uh-huh. es envidiable esto.
¿Vives con tu pareja?
No, vivo con mi madre y con mi hija. Vale.
Bueno, vivir con la madre es un chollo.
Desde luego.
Porque las madres somos madres para siempre.
Y además siendo hijo único, imagina.
Pues fíjate tú, por ejemplo, en casa, ¿quién plancha?
Mi madre.
Ya. ¿Quién te prepara la ropa por las mañanas?
Yo. Eso me lo preparo yo.
¿Ah, sí?
Sí.
Vale. Mírame a los ojos directamente. ¿De qué color llevas la camisa hoy?
Blanca.
Ah, bueno. O sea, que se nota que te la has preparado tú. ¿Eres manitas? ¿Eres de los que arregla un enchufe o desatascas una tubería o no?
Ya la fontanería peor. La electricidad se me da algo mejor.
Uh-huh. ¿Hobbies? ¿Tienes alguno?
Sí. Mira, me gusta la lectura. Me gusta el ilusionismo, he practicado ilusionismo, me gusta bastante, es una afición muy interesante.
Pero eso aunque es, ya no eso, lo practico, ¿eh? Perdona, eso es casi una secta, quiero decir, los magos, cuidado, yo tengo algún amigo también que es aficionado al ilusionismo y perteneces como unos clubs en los que todo es puro secreto, es decir, el que cuenta un truco fuera de lo que es el círculo de las personas que os dedicáis a esto es un traidor, ¿no?
Eso
no
sobre se todo, puede hacer. Eso sobre todo antiguamente. Hoy en día ya con las redes sociales, internet, todos los secretos prácticamente están al alcance de todo el mundo, incluso las tiendas de magia. En Madrid hay varias tiendas de magia y de artículos de magia, de libros de magia, que cualquiera puede acceder a ellos.
¿Y de dónde te viene esa afición?
Pues no lo sé, la verdad es que de pequeño tenía un vecino, creo recordar, pues allá por, tendría yo 12 años, que hacía juegos de cartas en la piscina de mi urbanización, hacía juegos de cartas y los niños nos tenían bobados, y yo quería aprender. Y Juan Tamariz, pues desde luego, como para todos los de mi generación, pues ha sido un acicate en ese sentido, y bueno, pues me puse a leer, a estudiar, a practicar, y bueno, pues he estado bastante tiempo practicándolo, hasta hace unos años que lo he tenido que dejar. La verdad que ahora mismo no practico nada de magia, ni hago nada con las cartas, ni con monedas, ni nada, porque no tengo tiempo, la verdad.
Cuando te presentaste al cargo de alcalde, ahora que han pasado la mitad de la legislatura y miras hacia atrás, ¿es tal y como te lo imaginabas?
Sí, porque me contó el alcalde anterior lo que había. El alcalde anterior me decía, prepárate. Y la verdad es que sí que entras con mucha ilusión, con un concepto de intentar llevar proyectos hacia adelante. Lo que nadie se espera es que pasen cosas como las que pasan, como por ejemplo el coronavirus o otros desastres como la nevada,
como Filomena.
Filomena de enero. Por tanto, bueno, pues esos son las piedras que te encuentras en el camino, pero que al final yo creo que espero que la evaluación final sea positiva.
Bueno, uno se encuentra luego chocado también con la realidad, ¿no? Yo imagino uno llega al ayuntamiento, lo primero que hace es mirar el cajón de los dineros y dice, a ver qué es lo que tengo yo aquí a mi disposición para poder hacer todo eso que yo quiero hacer. ¿Qué tal te encontraste el cajón cuando llegaste?
Muy bien, la verdad es que en Manzanares el Real teníamos una salud y tenemos una salud financiera bastante envidiable. Cuando yo empecé la legislatura, los compañeros del equipo de gobierno anterior nos habían dejado 3 millones de euros de remanente de tesorería.
Mira qué bien.
Y deuda cero. En estos momentos, durante los 2 años de legislatura, hemos ahorrado otros 2 millones más. Tenemos ahora mismo disponible 5 millones, que gracias a que el gobierno nos ha permitido utilizar ese remanente de tesorería para inversiones, vamos a poder acometer muchas de las inversiones que teníamos paralizadas durante años.
Claro, porque es que ese dinero hay que utilizarlo. Ya sabes que se dice muchas veces que los ayuntamientos que guardan el dinerito no son buenos ayuntamientos. Correcto. El dinero no es para que esté en un cajón, es para reinvertirlo en el bien de los ciudadanos, que son los que lo aportan a través de sus impuestos. Oye, José Luis, el día que dejes de ser alcalde, que no sé si tú lo tienes pensado a corto o a largo plazo, es decir, dentro de 2 años habrá elecciones.
No sé.
No sé si ahora querrás mismo, presentarte o no.
Ahora mismo no sabría decirte, seguramente sí. Porque la verdad es que poder ser alcalde de tu municipio es lo mejor en política y a nivel personal que te puede pasar, desde luego. El futuro no sé lo que pasará, porque además yo soy muy, muy variable. Lo que sí que tengo claro que volveré en algún momento a sentarme en un coche patrulla de la Guardia Civil.
Eso
patrulla.
Te iba a preguntar. El día de mañana, cuando dejes de ser alcalde, tu idea es volver a la Guardia Civil.
Por supuesto.
Oye, ¿y no te dan ganas a veces de multar a alguno cuando lo ves por ahí?
Bueno, algunas.
¿Qué pasa? Porque yo el que paso, de vez en cuando paso por Manzanares, de paso, muchas veces, ¿no? Y es verdad que, como en todas las carreteras del mundo, pues ves a gente que de vez en cuando hace el cabra. A ti, claro, yo me imagino tú siendo el alcalde, pero un agradecer alto a la Guardia Civil. Sí. ¿Dónde va usted con esa, en fin?
A veces dan ganas, lo que pasa que, bueno, también entiendes que, bueno, pues estás en otro papel y los profesionales, de tanto de la Guardia Civil como de la Policía Local de Manzanares el Real, hacen su trabajo perfectamente y yo estoy completamente satisfecho con su labor y confío en su profesionalidad.
¿Qué tal es tu relación con los alcaldes de la zona?
Muy bien.
Me imagino que habrá ahí una relación de vecindad, ¿no?
Muy bien, la verdad es que muy bien. Y independientemente del color político de cada uno de ellos, desde luego tenemos muy buena relación y muy buena colaboración. Compañeros y compañeras de diferentes municipios. De hecho, nosotros tenemos un grupo, y esto es un secreto que, bueno, lo digo, tenemos un grupo de WhatsApp, que ahora todo el mundo tiene grupos de WhatsApp de todos los colores, un grupo de WhatsApp de varios alcaldes de la zona, el alcalde de Miraflores, de Guadalís, del Bualo, de Soto, que además nos juntamos periódicamente, cada X tiempo, para comer en alguno de los municipios y poner en común pues las experiencias y los proyectos que cada uno tenemos. Ya digo, independientemente
del
color político.
Exacto.
Porque al final muchas de las cuestiones que tenemos encima de la mesa son comunes y muchas de las problemáticas también son comunes. Por tanto, tenemos que trabajar todos a una para poder solucionar problemas que se nos plantean y reivindicaciones que también tenemos que hacer bien a la Comunidad de Madrid como al Gobierno de la Nación.
Fíjate que esto a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Esa buena relación que suele haber entre alcaldes, que sois de distintos partidos políticos, que es una relación muy difícil trasladar, digamos, a otras esferas más altas de la política. Parece que según se va subiendo en el escalafón y se va abarcando más terreno y más poder, esas relaciones son mucho más complicadas, cuando realmente vosotros lo que demostráis es que uno se puede llevar perfectamente bien, porque hay cosas que son, que están hechas o están pensadas para el bienestar de todos, independientemente de la ideología de cada uno, ¿no?
Claro, al final lo que hay que priorizar es la gestión. La gestión municipal no es hablar pues sobre indultos o sobre cuestiones más políticas, más ideológicas y más partidistas. La política municipal es hablar de la limpieza de las calles, es hablar de nuevas infraestructuras. Eso no es de un partido o de otro, eso es gestión municipal. Al final, poner en común todo esto es lo prioritario. Y entrar en la dinámica que últimamente hay en tanto a nivel regional como a nivel nacional, de enfrentamientos entre bloques, de políticas ideológicas, bueno, pues en lo municipal hay alguno que quiere introducirlo, pero lo mejor es centrarse en la gestión municipal, y esa es mi opinión.
Bueno, pues José Luis, yo creo que está bastante demostrado que eres persona, ¿eh? O sea, aparte de alcalde, es ser humano. Pero queda la última prueba, la definitiva, que es ese test que hace Nieves Ortiz de preguntas rápidas para respuestas breves. Vamos con ello.
Bueno, pues me voy a cuadrar, ¿eh? Y vamos a escuchar una de las canciones que sé que a él le gustan. Este Bohemian Rhapsody de Queen, que habla de mamá. ¿Cuál es la persona más importante de tu vida?
Pues la persona más importante siempre para cualquier persona, yo creo que es la madre, obviamente.
¿Cómo se llama?
Nicolás.
Bueno, un beso, Nicolás.
Pues un beso desde aquí.
¿Color favorito?
El rojo.
¿Tu número?
El 7.
Decías antes, que eres ilusionista, aficionado a la magia. Si tuvieras la capacidad de hacer desaparecer a alguien, ¿a quién sería?
Pues serían a esas personas que ponen encima de la mesa debates y enfrentamientos ideológicos cuando lo importante es son las personas y la gestión.
¿Cantas mientras conduces?
Últimamente no mucho.
¿Y qué cantas?
Pues si canto, canto rock, canto Queen, canto, bueno, los cigarros, en fin.
Bueno, ajá. ¿Cómo cantan los cigarros?
Bueno, veo Guardia Civil cantando esto dentro de la ley, dentro de su coche patrulla. Hombre, claro. Está fantástico.
He de reconocer, José Luis, que yo no conocía los cigarros, así que pues, gracias por descubrirme los cigarros. ¿De qué equipo eres?
Del Atlético de Madrid,
por supuesto. Del Atlético de Madrid, entonces, por supuesto. Estáis de enhorabuena.
Claro, estamos encantados de haber ganado la Liga.
¿Cómo celebraste el día en el que el Atlético de Madrid ganó la Liga?
Pues con amigos, como no puede ser de otra manera.
Vamos a... te he preguntado si roncas.
Ronco, supongo que sí.
Ahora pregúntaselo a su pareja, fundamentalmente.
¿Te gusta cocinar?
Me gusta mucho cocinar, sobre todo la cocina italiana.
¿Dónde te irías si no vivieras en España? ¿Dónde te gustaría vivir?
A Italia, desde luego.
¿Y sabes italiano?
Sí, un poco. Sí, la verdad es que me he molestado en intentar aprender italiano, sí.
Ah, pues dinos buenos días en italiano, ya que estamos aquí.
Buongiorno,
buongiorno, tampoco.
Eso es fácil.
Pues tan complicado.
A ver, te voy a preguntar por aquí, ya que antes hablabas también de que te gusta hacer senderismo, andar y tal, si practicas otro tipo de deporte.
Sí, aikido.
¿Eso qué es?
Es un arte marcial japonés, basado en el bushido, sin armas, pero también...
Oye, pues tiene un equipamiento que es precioso, ¿eh? Sí, muy bonito. Sí. Recordamos todo, esa falda.
Con la jacama, sí.
Jacama, a ver, yo le llamo falda.
O sea, que el uniforme de Guardia Civil, la camiseta del Atlético de Madrid, y en fin, que tienes un armario bastante interesante. ¿Has hecho dieta alguna vez?
Sí, y de hecho estoy ahora mismo haciendo una dieta.
¿Estás en Operación Bikini? ¿Cuánto llevas?
Pues llevo 10 kilos durante 6 meses.
¡Madre mía! Bien.
Luego me la pasas. ¿Alguna vez has tenido el pelo largo?
De joven sí tuve algo el pelo largo.
Ajá. Sí. ¿Te gustaría operarte de la vista? ¿Llevas gafas?
Sí, la verdad es que es algo que llevo pensando tiempo.
¿Tuviste aparato de vídeo en casa? ¿Beta o VHS?
Sí, VHS.
¿Y conservas las cintas?
Algunas sí, en el trastero están.
¿Y alguna peli ahí grabada seguro? ¿Algún partido de fútbol?
Películas muchas, seguro.
Ajá. ¿Cuál es tu película preferida?
Pues El pianista, de Roman Polanski.
¿Tocas algún instrumento musical?
No.
Si ahora te montase yo en un avión, ¿dónde te gustaría aparecer?
Roma.
¿Sabes algo, por ejemplo, de vinos, si eres aficionado?
Bueno, últimamente sí que intento conocer algo de vinos, aunque no soy nada experto por ahora.
¿Llevas dinero en la cartera o pagas con el móvil?
Soy un desastre y suelo llevar poco dinero en efectivo y al final acabo con el móvil pagando.
¿Qué número de pie calzas?
43.
¿Usas perfume?
Sí, pero no siempre. Utilizo más colonias habituales y perfumes en ocasiones más especiales.
¿Alguna vocación frustrada?
Pues yo creo que voy cumpliendo con mis vocaciones, la verdad.
¿Coleccionas algo?
No.
¿Tienes mote?
Que yo sepa, no.
Habría que preguntarlo también. Vamos con la última.
¿Dónde piensas pasar tus vacaciones de verano?
Pues en Castellón. Me voy a Castellón unos días, seguramente unos 6 o 7 días. A una masía y a disfrutar.
Pues José Luis Labrador, alcalde y Guardia Civil, todo junto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotras.
Que tengas un feliz regreso a Manzanares el Real. Allí nos vemos. Un lugar estupendo al que hay que invitar a todos los madrileños a que se acerquen. Los que ya hemos estado, porque tenemos ganas de volver. Los que no han estado, que yo supongo que serán muy poquitos. Bueno, que vayan, que merece la pena conocerlo. Gracias por demostrarnos un viernes más que los alcaldes también sois humanos.
Muchísimas gracias a vosotras, Eli. Gracias.
Un abrazo. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos, los de las 10 del Buenos Días, Madrid.